Recorte informativo.
Dueño, canto la justa, ¿no? Me lo prestó.
De la tormenta.
En forma
en la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
la palabra más apropiada, me parece, es frenético. Frenético e impensado. A último momento corre un señor para llegar a una de las calles que tienen número en La Plata. No tienen nombre, tienen números. Y el cierre de lista se asemeja mucho más a una timba que a la estructuración de ideas que hagan a lo que después vas a escuchar vos en campaña respecto a la propuesta. ¿Es la primera vez que ocurre esto? No. Sucede cada 2 años. Ahora, es la primera vez en donde el manoseo ha sido tan grande hacia los propios hombres y mujeres que hacen a la lista, que tratan de construir la lista, sabiendo cada uno que no son muchos quienes tienen la lapicera. ¿Por qué digo que es frenético y no vertiginoso? Porque hasta último momento nadie sabía si don Sergio Massa jugaba. Ya inscripto el Frente Renovador emulando a Cafiero o a alguien más. Ya se sabía que la presión de afuera también era de adentro. Entonces el Pato Galmarini, que es un emblema del menemismo de los 90, tiene sed de revancha. Y vaya si la manifestación de la lista no es una mirada componedora de quien ambiciona el poder para ser gobierno, mucho más de lo que ostenta hoy, que es un simple municipio llamado Tigre, y ruge. La lista de Massa tiene esa expresión tan candorosa que hasta el día de hoy sigue generando adhesiones. Porque lo popular o el populismo está expresado. Lo televisivo también, con una tal Mirta Tundis, que hace el trabajo de informarle a la gente, sobre todo a los adultos mayores, cuáles son sus derechos. Pero está de Mendiburen, que fue ministro de Planificación, para quienes no tienen memoria, ministro de Planificación de Dualde. Está un tal Giustosi, que es un intendente de las ligas menores que aspira a jugar bien alto. Están los que deben estar en la lista de Massa. Cuando él se presenta como un hombre que no va a trabajar en el anti-kirchnerismo, ni tampoco va a ser kirchnerista, está diciendo, y en su salida al campo de juego, que quiere jugar. Y jugó a las escondidas, al NI, afectándolo a Scioli y a De Narváez. En el caso de Scioli es grave, porque es un gobernador sin intendentes. Están los intendentes que acompañan a Massa y están los intendentes que acompañan a Cristina Fernández de Kirchner. Los que acompañan a Scioli ya están subidos a los botes para saber qué orilla es la más adaptada a los requerimientos pocos mínimos que tienen algunos jefes comunales. Pero esto es hoy. Puede que el tiempo le otorgue al ex motonauta, ex menemista, la posibilidad de ser tiene mandato hasta el 2015 y acompaña la lista de Cristina Fernández de Kirchner para disputarle qué voto, el que se dice tan rápidamente el de derecha que captura Massa, como si el gobierno tuviese votos de derecha. En definitiva, para comenzar el programa, no aburrirlos tantos con editorial, vamos a hacer varias notas en el día de hoy, tratando de que sean explicativas de lo que significó el cierre de las listas. La profesionalización de la política permite no discutir ideología. No es una cuestión ya ideológica. Y lo estoy diciendo no porque acepte esta definición, sino que estoy dando una definición que la propia realidad, y sin esforzándola tanto, ofrece y muestra. Voy a dar simples ejemplos porque son los que me parece otorgan utilidad. En el plano local, si mañana llega un convenio para que firme el Ejecutivo y homologue el Consejo Deliberante, y una propuesta nacional o provincial para hacer dos polideportivos, ¿ustedes piensan que alguien va a levantar la mano rechazando? No, no ocurrió nunca. Es más, en nombre de la crisis que un municipio siempre tiene, la oposición, para no quedar relegada u observada como antipopular, votó créditos y endeudamientos y votó ampliaciones presupuestarias precisamente para no quedar situada en ese mote. No hay discusión ideológica. Ahora, cuando se trata de los recursos propios que tiene el Ejecutivo, de evaluar cómo se gasta y en qué se gasta, los que tienen la historia bien ubicada en la derecha cuestionan al gobierno, antes de Hues, luego a Arregui, ahora a Hues, por el mal uso de los recursos. Nunca llegaron a hablar de corrupción. Carlos López, el concejal del Partido Socialista, hizo la presentación judicial del año 2011. Siempre, antes de esta presentación judicial, se hablaba de irregularidades. En todo caso, para no ser tan duro, la oposición ni siquiera habló de irregularidades durante muchos años, sino de deficiencias, de desidia, del mal gasto de los recursos. Se invirtió. Se cuestiona por la mala privatización y hasta llegaron a decir algunos que lo mejor era un sistema mixto o la estatización. Lo cual demuestra, por lo menos en la manifestación, de que hay algo cruzado, invertido, sobre cuestiones vigentes hoy. La propuesta de Massa en el orden local combina peronismo con vecinalismo y PRO. Damián Contreras, Claudia Seff, está el ex concejal Coppola con ansias de volver. Y esto es porque Contreras se volvió vecinalista y PRO, o porque el vecinalismo y el PRO se volvió peronista. No creo que importe demasiado a esta altura, porque en nombre, insisto, de la profesionalización, lo ideológico queda para lo que arriba se discute, y después cuando lo pasamos por un tamiz, a lo de arriba, tampoco tiene un anclaje en lo ideológico. Tampoco lo tiene. Se negocia por un lado, se castiga por el otro, pero se termina negociando para el mejor postor, que va a suplir la ausencia del otro, y de mejor modo. No estoy diciendo con esto que la ideología ha muerto, no, no. Estoy diciendo que en un armado de frente, en un cierre de lista, en una propuesta de campaña. Hoy más que nunca quedará expresado, hoy más que nunca en la Argentina, que todo pasa por los nombres, las figuras, ya no las políticas. Es tiempo de reduccionismos. Decir, estamos juntos porque hay que cambiar Moreno. Por ejemplo, no importa el pasado y se podrá decir, para un morenense no hay nada mejor que otro morenense. Cuando empecemos a desarrollar el programa de hoy, contarte algunas listas y teléfonos que no atienden hoy ni ayer, te vas a dar cuenta que hay una radicalización de las campañas y de las propuestas que surgen de lo nacional. Es decir, esta es una elección nacional. La anterior también lo fue y la anterior lo fue. De arriba se discute, se dispone, se elige y abajo tienen que bancarse esa. Claro que nadie rompe filas ni patea el tablero, ni mucho menos. Pero están las cosas así dadas. No va a ser el candidato de la campaña principal del oficialismo un intendente, va a ser Cristina Fernández de Kirchner. Porque es ella la que se juega su modelo y su gestión. De allí que no tiene grandes figuras en los primeros puestos. Y sí, los que son denominados ultra kirchneristas en la línea media, seguro de alcanzar la renovación en la banca, tal como Kunkel, por ejemplo. Pero hoy te vamos a contar sobre las listas locales. Tenemos previstas algunas notas. Dos cuestiones que nos importan y mucho. Primero, que las PASO creadas para disputar las internas son una porquería y no tienen nada que ver con la discusión de una interna. Que eso quede claro. Tratamos entonces de dar una mirada y cumplir una función. ¿Cuántos frentes tienen primarias? Y esto significa que todos los frentes, aquellos que alcanzaron acuerdos, no tenían otras propuestas y otras listas. Traducido, si la decisión de Massa fue yo no quiero interna en ningún distrito, ¿para qué sirven las PASO? Si la decisión de Cristina Fernández de Kirchner es que en ningún distrito haya dos listas, ¿para qué las PASO? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el sentido de las PASO? Que la ciudadanía vaya y participe, que se involucre en la elección de las figuras que ya están elegidas y que nada tiene que ver con un proceso participativo para mejorar los partidos que siguen siendo una corporación. Lo que hacen las PASO es poner el termómetro en el lugar justo para que quienes tienen el poder o para quienes tienen el poder sepan con qué herramientas cuenta la oposición, nada más. Se gastan millones de pesos en algo que no sirve para la participación y que en este caso particularmente no es nada más ni nada menos que una interna del justicialismo, en donde todos son partícipes necesarios. Claro, aquellos que vayan a votar en agosto. Quédate ahí que después de la música y la tanda de media hora vamos a compartir una comunicación telefónica con un dirigente que sostuvo la lista propia, la que viene presentando hace muchos años, en Moreno no tantos, pero muchos años, y que puede explicar por qué, y le vamos a preguntar por qué las PASO, no es que sean una porquería, no son elecciones, no está pensado para que se elija. Y qué espera él, por supuesto, en esta elección que se abre de cara a agosto, pensando en octubre. Vamos a contarte los nombres, quiénes son. Cómo un dirigente tiene su cuñado, su hermano y su compañera, que puede ser diputada nacional. Todos juntos. Y vamos a tratar de hablar con él, lo vamos a llamar a ver si nos atiende. Está bueno que ustedes sepan de qué trata la política. Para eso estamos también, en un lunes como hoy.
Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer, el hombre ya sabe todo. Que puede reconocer este mundo de una punta a la otra. Que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar.
Yeah.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Código Folclore, nuestras raíces, nuestra cultura. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música.
Todos los miércoles a las 15 horas, ocupa en su localidad un programa sin actores principales. Ocupa en su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Bueno, vamos a desandar el camino de este lunes, después de lo frenético. Esta es la palabra que utilizamos a diferencia del año 2011, donde decíamos que la política era vertiginosa, ahora es frenética y por momentos demasiado loca para ser comprendida la historia, demasiado compleja para que la sociedad pueda tener alguna lectura clara de lo que se juega, particularmente sin que esto signifique encorsetar la discusión. Es una interna del peronismo, muy clara, por lo menos para mí, y que hace partícipe a gran parte de la población en el caso de que se vote en gran número el próximo mes de agosto. Pero está en línea Fabián Ferraro, que pudo presentar dentro de lo que es el frente armado entre de Narváez y Moyano su lista de Moreno Vive para las elecciones de agosto, respetando lo que es el criterio de Moreno Vive, es decir, quienes integran la lista en los puestos principales son de la estructura que comenzó a trabajar en la política convencional hace un tiempo, y lo primero que quería preguntarle él, que sea el disparador de esta nota y de todas las notas que podemos hacer en el día de hoy, si entiende para qué sirven las primarias, o como decíamos nosotros, como dije recién, para mí es una porquería. Ni siquiera trabaja en el sentido de fortalecer la democracia y la participación. Es un juego bastante perverso, para no decir que es frenético. Fabián Ferraro, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, escuchaste la primera inquietud que tengo.
Tomo tu palabra, son una porquería. Planteado de esta manera, planteado las primarias de esta manera como se está planteando, realmente son una porquería. Este fue un invento, obviamente todos sabemos, hay que tener un poquito de memoria, aunque la gente se olvida rápidamente, los políticos se olvidan rápidamente. Esta ley fue creada, obviamente, por Néstor Kirchner como una jugada política, antes de su muerte, ¿no?
Sí,
¿se acuerdan? En el 2011. Querían hacer una encuesta anticipada que realmente lleve a la presidenta de la Nación a lo que después ocurrió, 54% de los votos que adquirió. Es decir, no está planteado el fortalecimiento de los partidos políticos y el fortalecimiento de la democracia en estas famosas PASO, como le dicen popularmente. Es decir, aquí lo que se hace, si uno recorre los partidos políticos, en general casi ninguno va a una interna.
¿Qué sucedió con ustedes? Porque para que sea esta clasificación que hacemos nosotros y que vos compartís una porquería, ¿por qué es una porquería? Vamos a tratar de explicarlo frente por frente.
¿Qué
pasó con ustedes?
Porque hay una orden política clara, de los distintos sectores políticos de las cúpulas que piden que no haya internas y obligan a los distintos sectores locales a acordar como sea. Está el ejemplo del Frente Renovador de Massa en lo local, que se terminó uniendo lo que uno pensaba que era impensado hace un año atrás.
Claro.
Y se terminó juntando, y eso es un rejunte. Lo mismo ocurre con el Frente para la Victoria, y lo mismo ocurre obviamente, o hubiese ocurrido en el caso nuestro, si hubiésemos aceptado las condiciones que ponían las superestructuras. Nosotros no las aceptamos.
A ver, vamos, si te parece, Fabián, vamos a hacer una traducción. Cuando hay un acuerdo, en la superestructura, cuando se construye el frente, que lo integran varios partidos, si los jerarcas dicen, no queremos internas, lo que están obligando es que en el orden local, Ferraro tenga que discutir qué posición en la lista va a tener Cecilia Casas, Mendieta y viceversa.
Exacto,
en este caso.
Exacto.
Si los jerarcas quisieran darle a ver participación y generar más democracia, podría decir, mira, nosotros alcanzamos este acuerdo arriba, ustedes hagan lo que quieran abajo, mientras no me molesten demasiado. No es lo que ocurre. No es lo que ocurre en términos medios. Entonces vos tuviste que discutir en último momento ¿con quién? ¿Con Cecilia Casas y con Mendieta y con Mirko García?
Sí, yo no realmente en lo personal no participé de esta, se podría decir, negociación, porque Ajá. la verdad que no tenía ganas de discutir en 5 horas lugares en una lista. No tengo ganas de eso en mi vida. Yo vengo construyendo un proyecto político desde antes de hacer política partidaria. Y la verdad que quiero ser coherente con esta manera de pensar que tenemos muchos compañeros de Moreno Vive. Entonces le di toda la libertad a integrantes de Moreno Vive para que ellos hagan la negociación, siempre y cuando que mantengan los pilares de la coherencia, ¿no? Nosotros no queremos discutir números en la lista, sino queremos discutir un proyecto político. Y es difícil discutir un proyecto político en 5 horas y ponerse de acuerdo en 5 horas, con personas que realmente, lo digo con el mayor de los respetos, no los conozco. Yo no conozco a Cecilia Casas. Sinceramente, yo la cruzo por la calle y no sé quién es. Porque, vieron que uno en la foto es de una manera y después en la realidad es otra, ¿viste? No. Entonces ¿cómo me puedo poner de acuerdo con personas que en la cual nunca intercambié una palabra? Eso es muy difícil realmente, y eso le ha pasado a todos los partidos políticos en lo local. La verdad que nosotros, en ese sentido, nosotros tenemos unos pilares que no queremos modificar, y desde ahí pedí, obviamente, el máximo respeto a los compañeros que tenían toda la libertad para negociar, pero dentro de este margen, ¿no?, de este contexto. Y la verdad que en ese sentido yo me siento orgulloso de la lista que hemos armado, que es una lista también que la integran distintos sectores políticos, quizás no tan tradicionales y tan conocidos como los que hace 20 años están aquí en Moreno haciendo política, de personas que hacen 20 años que hacen política en Moreno, pero sí que vienen de diferentes sectores, profesionales, obreros, empleados, sectores sociales, realmente, y ojalá que eso después se traduzca en los votos y que los morenenses realmente presten atención, sinceramente, a la elección del 11 de agosto, que es la elección anticipada del 27 de octubre. Digo, cuando no hay internas, solo si no me equivoco, el FAT va con internas, después en ningún otro partido va con interna, quiere decir que esto es una elección anticipada del 27 de octubre. Por eso digo que de esta manera planteada, estas famosas PASO, estas internas, realmente son una verdadera porquería inventada por un sistema político, que en este caso fue Néstor Kirchner, que lo único que quería era perpetuarse en el poder, entonces inventó, con el nombre también de la democratización y la participación de los ciudadanos, inventó esta porquería. ¿Qué digo? Yo creo que los partidos políticos deben tener internas, pero deben tener internas realmente genuinas, y a donde se discuta un proyecto político y no a donde se discuta lugares en unas listas. Digo, me parece que el concepto es equivocado, y aparte le quiero decir a los ciudadanos que es una verdadera mentira también que en las PASO puede participar cualquier ciudadano. Eso es una mentira. Yo he escuchado ayer a algunos periodistas tirando tiros al aire diciendo, bueno, algunos dirigentes no quieren la democratización, el foro. Eso es una mentira. Es decir, la participación de los ciudadanos en estas PASO no se da. Digo, hay que leer la ley. Yo siempre invito, no solo a los ciudadanos, también a algunos periodistas, que lean. Digo, es importante leer, ¿viste? Es decir, porque digo, los ciudadanos comunes no pueden participar de esta interna. Los ciudadanos comunes, si quieren participar en una lista, es decir, vos y yo, a ver, vos, Rubén, sí, querés ir a presentar una lista a cualquier partido, no podés. Tenés que cumplir una serie de requisitos, que dentro de los cuales tenés que ser parte de esa alianza para poder presentarte. Digo, entonces es una mentira, es decir, la gente, muchas veces yo escucho gente que desconoce, porque no ha leído la ley, decir cosas que realmente no son reales.
No, inclusive para participar, bueno, yo no, pero cualquiera que quiera participar, es la presentación de avales, es todo un andamiaje mucho más pesado que en otro tiempo, pero para ir a las PASO tiene que haber un frente y ese partido tiene que ser incorporado en el frente. Y después tienen que discutir dentro del frente para llegar a presentar la lista.
Aparte tenés que tener apoderados que te los
pero
permitan.
Pero por supuesto.
A ver, yo he
Landó,
escuchado,
mira, yo te voy a decir una cosa para la audiencia.
Ramón Vera, busquen, que se presentó por afuera, sí, del frente, de ese frente que se creó. Yo creo, sinceramente, y lo digo con dolor porque le tendría que permitir, difícilmente pueda participar.
Bueno, si quieren saber cómo es esto, busquen, googleen ahora que estamos en este tiempo, pongan Landau, es el apoderado histórico.
Claro. El que inventó la ley.
Entonces, ahí van a entender cómo es esto. Déjame hacerte dos preguntas, que lo charlaba ayer telefónicamente con vos. ¿Vos estás preparado para ir a una interna para disputar el 11 de agosto si le avalan la lista y si la autorizan a Jorge Mendieta de Cecilia Casas a disputar?
Pero por supuesto, porque nos preparamos para eso. Cuando nosotros nos decían que había el 11 de agosto internas, nos venimos preparando, y de hecho yo lo dije en una nota periodística a vos y a otros periodistas también, en una nota cuando vino Francisco de Narváez aquí a Moreno, justamente nosotros estábamos en una capacitación de fiscales que nos preparábamos para la interna del 11 de agosto, porque nosotros teníamos casi la seguridad que iba a haber internas en nuestro frente, porque sentíamos, al menos en ese momento, que iba a ser muy difícil ponernos de acuerdo con, insisto con esto, con personas que quizás si nos conocemos y pensamos un proyecto político juntos, capaz estamos de acuerdo, pero como no nos conocemos, es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, en ese sentido decíamos, bueno, seguramente el 11 de agosto habrá internas y nos preparamos, y estamos preparados, obviamente, para afrontar la interna con fiscales, con fiscales generales, con fiscales de mesa, con toda la estructura que uno tiene que desplegar en una interna. Por eso digo que estas PASO son una porquería, son una falta de respeto al pueblo argentino, porque digo, el gastadero de dinero que significa afrontar una elección y a los dos meses afrontar otra elección, con eso podríamos hacer las obras que le faltan a todos los vecinos, digo, y que tanta necesidad nos hace, ¿no? Y increíblemente, que yo quiero que los vecinos reflexionen sobre esto. Los vecinos tienen que entender que, para, por ejemplo, para presentarnos solamente a una de esas elecciones el 11 de agosto, necesitamos más o menos 1 millón, cada partido, ¿eh? Cada partido necesita 1 millón de boletas. 1 millón de boletas, ¿saben lo que es eso ecológicamente?
¿Y quién paga eso?
Y las estructuras partidarias. Pero ustedes sumen en cada municipio, ¿sí? 1 millón de boletas por cada partido. Son 5, 6, 7, 8 partidos que se presentan, ¿sí? 8 millones de boletas más o menos se va a gastar en Moreno. Bueno, a ver, lo que significa esa estructura, económicamente hablando, con eso podríamos hacer muchísimas obras en cada municipio.
La yo última,
digo,
sí.
Por eso digo,
sí.
Me parece que es una falta de respeto a todos los vecinos. Pero bueno,
así son las reglas.
Democracia, así son estas reglas que ponen las superestructuras.
Y esto, ¿no? esto es lo que yo llamo profesionalización de la política. La última, ¿cómo acordaron con Mirko García? Porque cuando alguien vea la lista, va a encontrar en el puesto número 4 a Mirko García. Tenemos que hacer la aclaración que es el hijo de Mirko García.
Sí, es Mirko García Schneider, es el hijo de Mirko García. No, ¿cómo acordamos? Digo, con Mirko es una persona, nosotros venimos charlando, ustedes saben que varias personas que están en su grupo trabajan con nosotros en la fundación como árbitros, con Mirko tenemos una relación de hace años, es una persona con la cual nosotros venimos dialogando por diferentes motivos, y bueno, nos hemos puesto de acuerdo de ir juntos en esta elección. Él, bueno, aceptó realmente, y yo se lo agradezco profundamente, entendió la construcción política que nosotros veníamos haciendo con personas de distintos sectores de Moreno, y creyó que era conveniente que vayamos juntos, aceptó el nos pusimos de acuerdo en el cuarto lugar, y sí, vamos a afrontar esta elección juntos.
Bueno, esto como tiene que ver con la descomposición y la degradación, creo que una semana antes del cierre de las listas, Mirko García se presentó con Cecilia Casas en un programa de televisión en Quórum, y Cecilia Casas dijo, acá está el compañero García, ahora yo soy una mujer de la estructura del moyanismo, tuve un acuerdo con Octavio Argüello y con Hugo Moyano. Hasta ahí, Mirko García iba con Cecilia Casas. Al final, Mirko García acuerda con ustedes, y Cecilia Casas se queda fuera por el momento con Mendieta, aunque todo indica que Mendieta presentó lista. Así que además que de las PASO sean una porquería, me parece que el armado final tiende a fortalecer esa porquería. Aquí no hay una discusión de programa, no hay una discusión de estructura. Vos mismo lo dijiste, si de arriba se decide y la superestructura manda, es difícil después poder explicar en casa, o en todo caso cualquiera puede explicar acá en el orden local, que lo que se apuesta es a mejorar Moreno. Bueno, pero si todo está arriba y todo termina arriba, ni siquiera comienza arriba, es muy difícil cambiar abajo. Casi imposible.
Nosotros, por eso digo, nosotros hemos mantenido en ese sentido coherencia aquí abajo en lo local, y por eso hemos presentado, le estamos presentando a todos los morenenses una lista genuina, una lista realmente que a los morenenses le tiene que dar el orgullo, que siempre digo que investiguen quién es cada uno, que investiguen realmente los morenenses. Hoy, viste, cuando uno pone la palabra, hoy está el Google.
Y ahora está más claro, ahora pueden digo, investigar.
Entonces investiguen cada uno, aquí son nuestros integrantes, son personas que nunca han sido integrantes de ningún gobierno, y son personas y vecinos preocupados por la situación que vive Moreno, y gente con mucha experiencia en distintos sectores, digo, sectores profesionales, insisto, trabajadores, gente que viene del mundo de las organizaciones sociales, maestros, ¿no? Nosotros, creo que ayer vos, Rubén, me preguntabas, sí, cuando yo te daba la lista de consejeros escolares, si eran maestros, si eran personas, sí, de la docentes, educación. Sí. Y digo, y realmente, tanto los titulares como los suplentes son docentes. Digo, y para nosotros eso realmente no es una tontería. si nosotros hemos tratado de armar esta lista con la mayor de las coherencias y con compañeros y compañeras que hace muchísimos años que venimos trabajando juntos, desde que nos iniciamos en el mundo político. Entonces digo, desde ahí quisimos mantener esa coherencia, lo logramos, dispuestos a afrontar una interna si es que la hay, ¿no?
Muy bien. En algún momento, porque en esto que arrancamos hoy, en este lunes, y al no haber primarias, sino que es una convocatoria que pasa en el piso el 1,5%, es decir, muchos lo van a pasar, quedan algunos partidos relegados que por ahí se va a dar la fotografía en este 2013 de lo que sucedió en el año 2011, sobre todo lo que es el desmembramiento de Proyecto Sur y lo que ha significado el movimiento Proyecto Sur y las dos variantes o vertientes que se presentan en la provincia de Buenos Aires. El resto va a pasar ese piso. Por lo tanto, algunos decían que era proscriptivo. Para mí, lo que sucedió y lo que está sucediendo, al no haber primarias, comienza una campaña electoral ahora hasta octubre. Y en ese sentido, si no hay primarias dentro de lo que es el acuerdo entre Narváez y Moyano, lo que vamos a hacer, Ferraro, es invitarlos a ustedes con otro candidato que busque llegar al Consejo Deliberante para que puedan debatir aquí en el piso cuáles son las propuestas para llevar al Consejo Deliberante, sabiendo y estudiando, primero imagino que van a estudiar todos, qué es el Consejo Deliberante y qué es lo que se puede hacer en el Consejo Deliberante. Desde ya, te agradezco mucho y siguen para adelante, ustedes siguen para adelante desde el momento que se metieron en la política, con todas las contradicciones que esto tiene.
Nosotros queremos construir una alternativa de poder en Moreno realmente para llegar al poder ejecutivo y para poder cambiar la historia de Moreno. Digo, no se puede cambiar la historia de Moreno tratando de buscar empleo como concejal. Aquí eso es lo que menos importa. Aquí lo que importa es construir una alternativa de poder, con coherencia, con construcción realmente genuina en los barrios, como lo venimos haciendo con la Liga FOS, con las escuelas con las cuales estamos trabajando, con la formación de cuadros políticos. Y eso lo venimos haciendo allá hace varios años. Por eso digo, esto es un paso más para el crecimiento y el aprendizaje, digo, que venimos teniendo. Para mí realmente y para los compañeros ha sido y compañeras ha sido un gran aprendizaje nuevamente este cierre de listas y realmente lo será el 11 de agosto y lo será el 27 de octubre, simplemente para subir un escalón más e ir aprendiendo lo que es este mundo de la política, que es, como decías vos, tan complejo, tan frenético, que realmente tenemos que empezar a llenar de contenidos esa palabra, ¿no? Porque el gran problema que hemos tenido, que la palabra política está vaciada de contenidos, cuando uno mira las listas realmente asusta, Rubén, asusta, digo, ver hasta suegras de algunos dirigentes, ¿no? Hermanas de, primas de, amigos de, y realmente eso es lo que vacía de contenido el mundo político, ¿no?
Fabián Ferraro, gracias, un abrazo.
No, a ustedes, gracias, un abrazo.
Bueno, ¿por qué lista empezamos? Ahí me decía el gringo, está Bernardo. Ahí está. ¿Y cómo hacemos ahora? Ahí está. Se está cargando el celular, tengo que explicar. Y vos sabés que no anda ningún enchufe salvo este que tengo aquí, acá adentro. Es el cargador. Estas explicaciones, a algunos les molestan, pero a mí me gusta dar esas explicaciones. Bien. Listas. Vamos con las listas. Antes que la lista, porque hay un mensaje, Rivadeneira quiere una remera, tiene que pasar por acá, Rivadeneira. Es Irigoyen 77 y vendemos la remera para buscar el financiamiento que nos permita pagar la torre de transmisión de nuestra radio. Así que le agradecemos mucho a Rivadeneira que nos escucha todos los días. Bueno, vamos con la lista del oficialismo. Si les parece a ustedes, es lo más representativo de lo que es la política nacional y la definición nacional. Esta es la segunda elección, por lo menos para mí, en donde el licenciado Mariano Hues tiene una lectura clara y reflejos de que ya no está la cuestión aquí, que no se puede peronizar la elección, que no se puede municipalizar la elección, sino que cruza todos los dedos para que Cristina Fernández de Kirchner haga la mejor campaña y arrastre a todos y que todos puedan ganar algo o sostener algo de lo que tienen. Diferente hubiera sido la historia si Massa no jugaba. Siempre en este esquema que nosotros estamos planteando desde el editorial de hoy, que no hace la mejor participación, no hace la mejor democracia, no hace la mejor política, ¿sí? Eso es claro, y estamos tratando de hacer notas para saber si alguno considera que ha sido claro el proceso y puede ser claro el devenir de los hechos. West arma una lista donde la única agrupación histórica que tiene representación en esa lista es su agrupación, Pueblo Libre. Y entonces encabeza la lista de concejales el actual secretario privado de la Intendencia, Pedro Camps, que ya fue concejal y que estuvo encargado en un tiempo muy difícil de presidir el bloque del Frente Justicialista para la Victoria cuando Damián Contreras, Mirko García, Adriana Palacio, Jorge Mendieta disputaban el espacio allá por el año 2010-2011. El segundo lugar queda, para muchos es Colina, para mí es la otra agrupación histórica, que es la Hugo del Carril, pero en el caso de Martín Frais, es un hombre que supo avanzar sobre Colina, que es la estructura de Alicia Kirchner, que no es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y que, de darse el escenario que es posible, estará el padre y el hijo sentado en una banca. No en la misma, sino cada uno tendrá su banca en el Consejo Deliberante. Ya que Alberto Frais tiene un tiempo más, tiene 2 años más de mandato. Bueno, el tercer lugar, la tercera posición, no es la de Perón esta, sino es de la Cámpora. La tercera posición es la histórica de Perón. En esta, la tercera posición, el tercer lugar en la lista del oficialismo, quedó para la Cámpora de Festa, porque hay dos Cámporas, pero evidentemente la Cámpora de Festa tiene más incidencia que la otra Cámpora, que es la que quiso armar Hues. Ese lugar, el tercero, es para Giselle González, que es la hermana de la actual jefa de ANSES Moreno, que a propósito, la actual jefa de ANSES Moreno va como candidata a senadora provincial. ¿Sí? La juventud sindical no solamente tiene un puesto, sino que podría tener dos. Actualmente está Pablo Lombardi como referente de la juventud sindical en la corriente de Facundo Moyano, no de Hugo Moyano, pero el cuarto lugar es para un hombre de la juventud sindical, Walter Correa. El quinto, en la quinta posición del oficialismo, la actual consejera escolar Patricia Giovanola, que es del Servicio Alimentario Escolar. El sexto, yo pensé que aquí iba a estar Collantes, pero evidentemente Walter Collantes no está bien rankeado para el movimiento Evita, porque el sexto lugar es para alguien del movimiento Evita, y estoy hablando de Javier Burgos. La última vez que charló con nosotros Walter Collantes, hablaba de su deseo de tener algún tipo de participación, alguna posibilidad de llegar al Consejo Deliberante. Es decir que el movimiento Evita eligió a Javier Burgos, o por ahí no cotizó bien, o no peleó bien, o no se alineó bien Walter Collantes. Entonces, el sexto lugar para el movimiento Evita. El séptimo. Este año se produjo un desalojo en Moreno, y lo llamamos, bueno, yo le hice una nota en la comisaría de Paso del Rey, frente a la comisaría de Paso del Rey, y después lo llamamos. El metro delegado dijo, esta es la corrupción, es una corrupción muy importante que hay en Moreno, y hay que dar una batalla para cambiar esto. Bueno, podrá dar la batalla adentro si quiere. El conductor es juez. El séptimo lugar es para Néstor Segovia, el metro delegado. ¿Sí? Y para que no se pierdan los nombres, el octavo lugar pertenece a Claudia Sena, actual funcionaria del IDUAR, integrante de Pueblo Libre. En este caso vamos a dar los dos nombres de los consejeros escolares. El primer lugar que tiene el Frente Justicialista para la Victoria como candidato a consejero escolar es un joven de la agrupación John William Cook, Camilo Zarza. ¿Sí? Y el segundo lugar es para una mujer que fue integrante del Consejo Escolar, fue presidenta del Consejo Escolar y que podría regresar al Consejo Escolar, estoy hablando de Itatí Salomón, que rompió con la agrupación 17 de noviembre, la de Oscar Ciburu, armó su propia agrupación y lo que Hues no le dio durante muchos años a la agrupación 17 de noviembre, que peleaba por el reconocimiento Itatí Salomón. Ahora Wes sí reconoce Itatí Salomón. Cuando sale de la 17 de noviembre, crea su agrupación y dice, vení, es tu lugar en la lista. ¿Se entiende por qué la política es esto o no? ¿O tenemos que explicarlo más? Tiempo de ir a la tanda y nos quedan varios frentes que no van a tener interna. ¡Ah, música! Como vos quieras. A esta hora cualquier cosa viene bien, dale.
Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Cuando llega, mentira, nunca se va. Mentira, la mentira, mentira, la verdad.
Problema del desalojo. me acuerdo ahorita de problemas, linda. Vaya por ahí, diviértase, ándele.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. 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 ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas, para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos
o para convocar alguna actividad hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Cómo está? Y hoy lunes, imagínate, ayer domingo, algunos teléfonos ya se apagaron. Sí, se apagaron los teléfonos. Y bueno, nosotros tampoco nos va la vida en esto, ni mucho menos. Pero queremos tan solo argumentar con testimonios por qué consideramos que las PASO son una porquería. No es la palabra más... más apropiada, me parece. Que no barniza nada. Vamos con la propuesta del peronismo, vecinalismo y el PRO, que si quieren traducido a nivel nacional es la propuesta de Massa. ¿Ok? Bueno, Jesús Cariglino estuvo, recuerdan ustedes, hace menos de un mes atrás. Participó de una conferencia de prensa junto a Mauricio Macri. Aquí en Moreno, en INE. Mauricio Macri, estuvo Gustavo Pose, Jorge Macri, bueno, Cariglino, por cierto, eran cuatro popes de la política. Macri entendió que no podía dar ninguna batalla en esta, entonces retiró su fuerza y dejó librado al azar de Cariglino que éste armara en la provincia de Buenos Aires. Cariglino, de vínculo con Sergio Massa, no voy a explicar por qué. Ya lo dije en la editorial, pero si quieren ustedes, un tal Galmarini es un hombre con mucho peso, ¿sí? Un hombre que se paró siempre en el menemismo y se quedó en el menemismo, el Pato Galmarini. ¿Ok? Cariglino armó y pidió, por supuesto, que se respetara algo de ese acuerdo general presentado en los momentos de diálogo, debate y de roscas. Entre los intendentes que hoy ya son parte de esta liga o de este Frente Renovador que conduce Massa. Traducido en el orden local, porque es lo que nosotros necesitamos hacer, traducido en el orden local, ¿cómo decirlo? O el PRO se peronizó o el peronismo se volvió PRO. El vecinalismo finalmente comprendió que esto que tanto se intenta, que tanto busca Claudia Seff, no será posible alcanzarlo si no comprende que Moreno es peronista y por lo tanto necesita no una pata, sino una mesa peronista, si es que quiere aspirar en algún momento a disputar en serio la intendencia. Bueno, algo de esto ha ocurrido. Por eso las líneas ideológicas ya a esta altura del partido, en cuanto a construcción política, en cuanto a elaboración política, son muy delgadas, muy finitas. Y en algunos casos ya no son necesarias discutir. Vamos con la lista entonces, y sepan entender esta aclaración o esta contextualización. El primer lugar de la lista del Frente Renovador, que lleva como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a Sergio Massa, en el orden local es Damián Contreras, el actual presidente del Consejo Deliberante, que es el líder de la mesa político y gremial. El hombre que tiene como conductor, ¿sí? Político, es conductora política, a la diputada nacional Graciela Camaño. ¿Ok? En segundo lugar quedó Claudia Seff, de Vecinos Unidos por Moreno. Esto es el Frente Renovador de Massa. Segundo lugar, Claudia Seff. ¿Claudia Seff quería ser segunda o no tiene fuerza para ser primera? De esto queríamos charlar con Claudia Seff en la mañana de hoy, pero... ¿ah? En media hora hablamos con Claudia Seff. Bueno, ¿qué cambia en definitiva si fuera primera o segunda? Hoy el primero es Contreras, porque además es el presidente del Consejo Deliberante, tras el acuerdo que sostuvo con Mariano Huez, que lo necesitaba Contreras ahí. Entre paréntesis, de la lista del oficialismo, ninguno, salvo Camps, tiene experiencia legislativa. Ninguno. Por lo tanto, debo inferir que para tener un cierto equilibrio, Mariano Hues transmitirá la confianza a Contreras para que siga siendo el presidente del Consejo, al margen de que vayan en listas distintas. Se entiende entonces esto de que las líneas son delgadas, muy delgadas. Mejor hablar hoy, no con el diario del lunes. Segundo lugar entonces para Claudia Seff, de la propuesta de Massa en el orden local. El tercer lugar, también quería hablar con Lagastino hoy, pero bueno, debe estar muy ocupado Lagastino. ¿Habrá tenido la lapicera Lagastino? Puede ser, ¿eh? Que él tuvo la lapicera y con él se tuvo que acordar bastante. Hubo reuniones del vecinalismo del PRO con Lagastino que las vi ocasionalmente. A Lagastino pone a alguien de su riñón en el tercer lugar y ese alguien es el hermano de la exdiputada provincial Tolosa. Estoy hablando de Maximiliano Tolosa. ¿Sí? Vendría a ser como... No vendría a ser. Es cuñado de Lagastino. ¿Sí? Para que se entienda. Y en el cuarto lugar, para no ser muy pesado, en el cuarto lugar, dentro de la propuesta de Massa, aparece Leonardo Coppola. Coppola es un nombre del PRO. Si uno viene por la Ruta 23, San Miguel para Moreno, en esa dirección, 23 y Graham Bell, hay un cartel enorme que dice por la Nación Macri, por la provincia Seff, por Moreno Coppola, el PRO. ¿Sí? El cuarto lugar entonces, dentro de la propuesta del Frente Renovador, pertenece a Leonardo Coppola. Consejeros escolares, esto lo tengo en la memoria. Consejero escolar, el primer lugar es para Sergio Pasos, el actual director de la Técnica 9 de Cuartel Quinto. El hombre que nunca hace huelga, ni hace paro. Y el segundo lugar, es para un hijo de Jorge Lagastino. ¿Sí? ¿Quién está en línea? ¿Me podés decir? Carlos Benítez. Muy bien. Vamos con la lista del oficialismo, entonces. Bueno, podemos hacer un separado, porque si no, mirá si vinculamos a Benítez con el Frente Renovador de Massa. No queremos tener ningún tipo de dificultad en este aspecto, porque estamos dando información. Entonces, Contreras, Assef, Tolosa, Coppola. ¿Ok? Esos son los cuatro nombres, los principales del Frente Renovador. En la lista de consejeros escolares, Pasos a Lagastino. No Jorge Lagastino, el actual concejal, sino un hijo de Lagastino. Quería saber si Adriana Tolosa va como candidata a diputada nacional. Es decir, estoy buscando esa información, porque ahí hacemos un encuadre bien integral de lo que es el armado de Nuevo Moreno, que es el partido político de Jorge Lagastino. Hasta acá, él es concejal, puede tener un hijo de él como consejero escolar, un cuñado de él como concejal y la actual compañera Lagastino, que podría ser diputada nacional. No hay que agregarle más nada, estamos dando información. Separado y charlamos con Benítez.
Estás escuchando Recorte Informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.
Muy bien, está el concejal Carlos Benítez en línea, es del Frente Justicialista para la Victoria. Carlos Benítez, buen día, ¿cómo te va?
Hola Rubén, ¿cómo estás?
Bien. Vos sabés que charlando hace un par de minutos, con un candidato a concejal, le decía que las PASO son una porquería, porque la mayoría de los frentes no tiene internas, la mayoría. Entonces, son primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. No tiene nada de esto. Y me preguntaba, y me sigo preguntando insistentemente, si el tiempo de degradación política tiene algún final y transmitirte a vos la inquietud para reflexionar y para pedirte una opinión, si vos considerás que las PASO cumplen la función que dicen las PASO tener.
Antes de empezar a responder, te pediría un favor. Si hay sí. posibilidad de subirlo, estoy haciendo mucho esfuerzo como para escucharte, escucho muy bajito.
¿Ahora me escuchás mejor?
Ahora, te agradezco un montón.
No, por favor.
A ver, la sensación es más allá de la herramienta de las PASO o no, digo que es lo que todos venimos planteando y cuestionando como ya desde hace unos cuantos años, es que lo que no se termina de resolver, entiendo yo, en la Argentina,
sí.
el proceso de crisis de los partidos políticos, que eran han sido históricamente un canal de expresión ideológica política y hoy continúan siendo, creo, entiendo yo, después de la crisis de los 90, expresiones de personas, ¿no? De individualidades que se juntan para construir lo que se disfraza la táctica electoral de, en realidad, una crisis profunda que tienen los partidos. Por tanto, las PASO entiendo que ahí tienen su posibilidad porque expresan una época concreta de crisis de estas estructuras y también tienen su límite. Su límite es eso.
Ahora, fíjate, ¿no? Fíjate vos, Carlos, es interesante, ¿no? Poder analizarlo que si las PASO eran precisamente una propuesta para, si querés vos, limitar un poco el protagonismo, el prestigismo de quienes son jerarcas de la política, yo creo que estamos en el punto más alto de la profesionalización de la política y la jerarquización de la política en figuras. Vamos a un ejemplo. Podemos tener por lo menos 5 ejemplos rápidos. Cristina Fernández de Kirchner va a ser ella la candidata, aún no siendo la candidata, por el tipo de lista que armó en la provincia de Buenos Aires, y está claro que va a ser ella la candidata, sin ser la candidata. Es decir, va a testimoniar participando de la mayor cantidad de actos políticos en la provincia de Buenos Aires, porque aquí hay que dar la batalla. Massa, hasta 2 minutos antes nadie sabía qué iba a pasar. Hasta que Massa dijo, salgo a jugar, y entonces faltaron botes, pero saltaron muchos. De Narváez. Entonces, cuando, y además el cierre de las listas, no sé si vos lo viviste o lo habrás vivido, ¿cuál es mi lugar? Pero ya no es el lugar para debatir si se mejora la política. Ya sin, en la profesionalización, lo que se discute es el lugar para mi agrupación. Después vemos, porque el conductor acá sigue siendo juez. Entonces, ¿en qué punto se avanzó en esto de la mejora en la participación desde las PASO? Yo particularmente no lo veo. Es más, estoy diciendo que esa profesionalización entroniza en figuras las máximas decisiones. Y de esa manera no creo que se mejore. Estoy seguro que es todo lo contrario.
Sí, puedo intentar de alguna manera o plantearte.
Sí.
Yo entiendo que la lista del Frente para la Victoria es una, en todos los ámbitos, es una superación de esto que vos me planteás. Lo que creo que las diversas fuerzas políticas que se fueron presentando, sí, no logran dar un salto, digo, tiene que ver con una crisis profunda, pero entiendo que en ese marco lo que hoy representa el Frente para la Victoria, si uno lee la lista, tanto a diputados nacionales, los que se expresan en la provincia, los que se expresan, está asentado más en un marco de pertenencia a un proyecto político y no tanto de ubicación individual. Lo que sí es cierto, que por eso yo te decía y recurría a lo de la crisis como una forma de explicación, o por lo menos del lugar donde yo lo leo concretamente, sí. es que sí, esta discusión no se remite a líneas internas, posiciones político-ideológicas de las agrupaciones que componemos los partidos políticos o los frentes políticos. Uh-huh. Es cierto que está todavía muy asentado en figuras individuales y que esa figura individual tenga la capacidad de instalación, tenga la y no tanto en torno de ideas políticas, ¿no? Digo, esto me parece que sí está pasando y que esa crisis no hemos logrado superarla, entiendo yo, ¿no?
Sí, vos sabés que lo que te estaba planteando es más allá de lo que aparece en la lista, precisamente la lista es la manifestación liderazgos, es decir, la lista no puede expresar algo distinto. Inclusive te ponía los ejemplos de Cristina Fernández, de Sergio Massa, de Narváez, me parece que lo que estamos en presencia de una gran interna del PJ, en sus variantes, o del Partido Justicialista en sus variantes, y que nada tiene que ver con una primaria en donde la gente va a elegir el candidato que antes lo elegía un partido. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, vamos a la pregunta, ¿el Frente Justicialista para la Victoria tiene varias líneas, varias listas o una sola?
No, no.
Una
es,
sola.
Tiene una sola, que es que no, de hecho no va a la, a las PASO, como claro. sucedió en la elección anterior,
claro.
con diversas corrientes expresándose en sus listas, ni a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel local, ¿no?
Correcto. Vamos a algo que tiene que ver con la construcción de ustedes, la agrupación John William Cook, recién decía, lleva como candidato a consejero escolar, el primer candidato a consejero escolar de la lista del Frente Justicialista para la Victoria es un joven de la agrupación John William Cook, estoy hablando de Camilo Zarza, ¿es correcto esto?
Eso es correcto, exactamente.
Bueno, ¿y cómo se negoció esto?
A ver, nosotros hicimos este planteo cuando a mí en lo personal me tocó por primera vez participar de la lista con cierta expectativa de ingresar al Consejo Deliberante. El planteo de la agrupación sigue siendo el mismo. Nosotros hemos desarrollado a lo largo de todos estos años una política que tiene que ver con recuperar los contenidos tanto ideológicos como en la práctica política, como los contenidos éticos, que entendemos que la política de Moreno necesita, y en ese marco lo hemos expresado sobre todo en nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Entonces entendemos que poner al servicio el Consejo Escolar del pueblo de Moreno implica hombres y mujeres con capacidad de generar ese trabajo, ¿no? Con potencia y con convicción de poder mejorar esa gestión, ¿no? Y en ese marco fue que nosotros hemos planteado la posibilidad de participar en ese lugar, digo, asumiendo la responsabilidad que nos toca en este tiempo histórico, de que al pueblo de Moreno hay que devolverle un conjunto de mejoras, de transformaciones en la política que impliquen, que implican muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, en ese marco fue nuestro planteo y por eso estamos participando así en ese lugar de la lista, ¿no?
En el caso de Camilo Zarza, ¿está nombrado como asesor tuyo?
Camilo Zarza es mi asesor en este momento en el Consejo Deliberante.
Bien, sí. Esta pregunta tiene que ver con algo que ayer se lo comentaba de pasada a alguien, que los consejeros escolares no tienen un sueldo, uh-huh. es ad honorem, uh-huh. con lo cual el que va a trabajar al Consejo... cuando son docentes piden licencia, uh-huh. y en otros casos es porque tiene un nombramiento en la municipalidad, tal el caso de Gabriel del Río, por ejemplo, que estaba nombrado en el Iduar y después fue al Consejo sí. Escolar y ahí quedó. Sí. Me parece que esta aclaración es importante porque si no después vienen las campañas de que trabajar ad honorem. No, a ver, sí, ahí porque no se paga, pero si hay un nombramiento uh-huh. se sostiene el nombramiento.
Sí, vamos a sostenerlo desde aquí en la medida de lo posible. Eso es parte de lo que un compañero que asume esa responsabilidad necesita para poder subsistir.
Sí.
El compañero está comenzando hace un par de años su experiencia docente, viene trabajando, no ha dejado de trabajar en el espacio. Él es un compañero que estudia historia en la Universidad Nacional de Luján, por tanto hay que sostenerlo. Es un chico joven como muchos de los nuestros de Moreno, que tiene que alquilar un lugar donde vivir. Estas cuestiones son como lo que podemos cubrirle, lo mínimo necesario para que él pueda desenvolver la tarea, ¿no?
Bueno, la última. El Frente Renovador de Masa, cuando vos ves la lista, ¿qué te representa?
A mí lo que me representa
sí.
la experiencia del masismo es un intento más de la derecha en la Argentina de alguna manera golpear, desgastar, quitar legitimidad al proyecto político que nosotros representamos. Para mí la lista de Massa es muy clara de qué actores están jugando, de qué actores impulsaron, espero yo que hayan obligado a Massa a jugar en el terreno abiertamente electoral exponiéndose él mismo. Y eso luego se replica en todas las otras listas, tanto a nivel provincial como a nivel local, ¿no?
Sí, la propuesta de Massa en lo local es la expresión de la derecha.
Y a ver, no, si no nos quedaba claro, la inclusión de la derecha local, del vecinalismo que representan los ACEF en Moreno, para mí deja las claras, ¿no? Deja las claras dónde estamos posicionados o dónde están posicionados esos grupos, ¿no? Yo la verdad que lo digo hasta con dolor, porque uno tiene expectativa y sabe que hay compañeros allí, digo, yo lo he expresado públicamente de experiencia por lo menos en estos dos años con Damián Contreras, lo he expresado claramente, digo, en mi experiencia y en lo que fue contener a Jorge Alagastino dentro de la experiencia del bloque. Sé que son compañeros que vienen de la militancia, que vienen de un trabajo más popular, pero la lista se expresa de una forma. Los contenidos políticos ideológicos que la Massa comenzó a expresar en estos dos días después del cierre de listas son concretamente eso, ¿no? Digo, se va a convertir en la expresión de los grupos económicos dominantes en la República Argentina y eso se va a expresar en todos los ámbitos. Yo creo que los compañeros no van a poder salir de ese discurso y de esa situación, ¿no?
Bien, la última y breve dentro de la posible respuesta. Si el Frente Renovador es la expresión de la derecha peronista que intenta reacomodarse con acuerdos muy claros con el vecinalismo y el PRO en el orden local, ¿debería Mariano Hues revisar quién es el presidente del Consejo Deliberante a partir de diciembre?
No sé, esa es una posibilidad todavía muy, muy abierta. No quiero arriesgarte impresiones que luego no se concretarán. Uh-huh. Yo creo que sí, hay una definición del presidente del Consejo Deliberante hoy, que es jugar de alguna manera, como se dice clásicamente, sí, por fuera de la estructura que lo ha contenido a él estos dos años en su presidencia, ¿no? Entonces, digo, eso es una decisión, una definición política que ni siquiera sé si en este momento los compañeros están en condiciones de tomarla. Por tanto, eso es lo que se corrobora, digo, en esta experiencia del masismo local. Luego de cómo va a quedar post-octubre la composición del Consejo, las fuerzas políticas al interior, quién podrá expresar una mayoría o quién podrá expresar un consenso, porque esas mayorías no son alcanzadas. Yo, la verdad que a esta altura no lo sé.
Bien, y no hay que hacer tanta futurología. No. ¿Eh? Hoy no se puede hacer futurología porque no sabemos qué pasa mañana.
Tal cual.
La última, la lista que definió Hues, ¿es la izquierda peronista?
La lista que define Mariano Hues va en línea con lo que sucedió en 2011, que es recomponer de alguna manera el peronismo de Moreno en clave de un proyecto político que exprese este tiempo, por lo menos esta década, que desde el kirchnerismo llamamos la década ganada, ¿no? Y me parece que esta lista lo corrobora. Es una buena lista, con buenos compañeros en el mejor sentido de la palabra, no solo por sus bondades personales, sino por sus posiciones político-ideológicas.
Carlos Benítez, como siempre, muchas gracias, muy amable
de
tu parte.
Muy amable a ustedes, che, muchas gracias por el llamado.
Hasta luego, ahí pasa el concejal Carlos Benítez explicando lo de la lista, lo de las PASO, que no son las primarias como se pensaba, ni es, por lo menos para nosotros, una participación que le permita a la gente elegir, ni nada que se le parezca. Tenemos que ir a un separador, una tanda, porque Claudia Seff espera, ¿sí? La parte final de Benítez es lo que abre el debate de lo que va a suceder, lo que tendría que suceder en el Consejo Deliberante. Si estas aperturas o estas definiciones políticas electorales tienen un resultado institucional. Para mí no. No lo tuvieron en el 2011 y no lo van a tener ahora, en el 2013. Separador, tanda y venimos.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice:
el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentir a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y en tu corazón.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa
en Moreno.
Salud pública de toda la población. Tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces. Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Convocatoria.
Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de Ate Moreno Merlo. Después de un día bastante atareado, porque a la mañana se empezó con una movilización al Consejo Escolar, donde se entregó un petitorio.
Sí, fuimos al Consejo Escolar, estuvimos manifestándonos en el marco de una jornada de lucha provincial, preparando el paro nacional, que hemos entregado un petitorio con el reclamo que tiene que ver con el sector específicamente.
Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
¿Estás escuchando? Corte informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Falta. ¿Qué nos falta de listas? Nos faltan muchas listas. El FIT presentó lista, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es un frente que sigue integrado por las mismas fuerzas que lo integraron en el año 2011. En ese caso puede ser mirado así. No hubo un crecimiento, tampoco un retroceso. Está el Partido Obrero, Izquierda Socialista y el PTS. ¿Ok? Se mantiene ahí. Bueno, es muy importante para sostener esto de la caracterización de las internas primarias, que no son primarias ni son internas, es una gran encuesta nacional. Está Claudio Jornal línea. Saber si se le va a aceptar, y corren 5 días, la ley establece esto, 5 días una vez presentada la lista, para que la Junta Electoral o la Justicia Electoral impugne la presentación de las listas que hasta aquí no tienen el reconocimiento, pero sí son reconocidas. Esto se trata del juego perverso de la política. Todavía no pudimos establecer si Jorge Mendieta presentó una lista dentro de lo que es el frente de Narváez, Moyano, porque la duda que tenemos, ¿cuál es el partido para estar integrado en ese frente que le permita a Mendieta jugar en el orden local? ¿Cuál es el partido si él estaba en la Juan Domingo? Que la Juan Domingo es una estructura de Scioli. En el caso de Ramón Vera Chávez, si me vas a ver, aguantar un segundito, Claudio Jorron, porque estamos explicando, en el caso de Vera Chávez, que era el hombre, el otro hombre de más en el orden local, él presenta una lista, ya te voy a dar los nombres de la lista, pero como se dice en la jerga política, se la pueden voltear. Sí, la superestructura dice, no queremos interna en ningún lado. Entonces, ¿de qué trata la democracia? ¿Dónde hay una mayor democracia y mejor participación? Está en línea Claudio Jorno porque queremos saber si el movimiento Proyecto Sur presentó lista o decidió no jugar en esta. Y si es así, ¿por qué? Claudio, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Rubén, ¿cómo te va?
Bueno, ¿cómo es lo de ustedes?
Bueno, nosotros no presentamos lista. No nos pudimos presentar en una alianza el miércoles pasado y ahora decidimos no presentar lista como partido único. Nosotros tenemos personería federal, es decir, que en caso de presentarnos solos podíamos haber participado solamente con diputados nacionales. Después de 4 años de construcción política y con un gran esfuerzo, sin estructura, sin guita, pudimos lograr la personería. Lamentablemente no pudimos utilizarlas en el armado de alianzas. Y bueno, eso tiene motivos que tuvo que ver concretamente con unas diferencias políticas que hemos tenido dentro del marco de la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional. Así clarito hay que decirlo.
Uh-huh. ¿Esto es resultado de la profesionalización de la política? Que te lo pregunté la semana pasada, ¿no? Esa profesionalización que termina construyendo la figura y la figura después decide sobre el resto y claro que impacta sobre el resto, que milita para que se construya una propuesta política más que la figura, pero es como una trampa ahí en donde no se puede resolver la cuestión.
Sí, en realidad nosotros creemos que hay un problema hoy en este momento, en esta coyuntura política en Argentina, ¿no? Primero que creemos que hay una cuestión de... Primero, se ha derechizado la política en Argentina. Ajá. Y segundo, se sigue mercantilizando, ¿no? En ese contexto es donde nosotros quisimos dar una batalla. Y hace un gran tiempo venimos llamando a los sectores populares a conformar un frente posible en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que no solamente tuvimos problemas nosotros, sino todo el campo popular.
No, todo.
Nosotros, por ejemplo, claro, nosotros veníamos llamando a la Unidad Popular y al PTP, a las distintas organizaciones sociales desde hace mucho tiempo. Ellos hasta último momento quisieron defender un FAP donde claramente se sabía que el FAP iba a terminar en una alianza con la Unión Cívica Radical. La diferencia que tuvimos con ellos es que ellos en unidad planteaban seguir en el FAP, y en unidad saltaron y conformaron el frente que se pudo conformar, que hoy se llama Podemos. Uh-huh. Y nosotros veníamos con una diferencia en cuanto a los sectores, un sector que planteaba claramente la... Te hablo despacio porque me retumba.
Sí.
Que planteaba claramente buscar atajos en la manera de poder identificar lo que se estaba armando en Capital Federal con la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta las distintas realidades. Se empezó con una alianza con Carrió, nosotros en el marco de la provincia de Buenos Aires no estuvimos de acuerdo con esa alianza, pero en todo caso era un tema de capital, no ya así el frente donde se disputa en un interno con la Unión Cívica Radical. Nosotros fuimos claro siempre en la provincia de Buenos Aires, lo ratificamos en nuestra asamblea provincial del 13 de abril y del 1 de junio. Nosotros no vamos a ningún frente con el aparato de la Unión Cívica Radical, ni tampoco íbamos a ser parte del FAP. Creíamos nosotros que nuestro proyecto, por eso esto de no presentarnos, que no quiere decir que no juguemos y que no tomemos posición. Nosotros uh-huh. claramente vamos a participar en los distritos, en el Frente Podemos. Hay muchos compañeros y compañeras que van a ser parte de las listas, a diputados provinciales, a concejales, a consejeros escolares, pero no pudimos presentar lista propia, ni somos parte del partido que conforma la alianza del Podemos.
Bien, y acá en el orden local, porque estamos laburando, ¿quién podría ir como candidato concejal aquí? ¿Vos estás en esa posición?
No, nosotros no, en Moreno no participamos nosotros con candidato. Ajá. Vamos a apoyar a la lista del Podemos.
El Podemos. Bueno, sí,
No pudimos sentar en Moreno porque la verdad es que desde Moreno he trabajado fuertemente con un alto compromiso en el orden provincial y la verdad es que estos tironeos querernos llevar a un armado que nosotros no compartimos y pudimos lograrlo. Es decir, el hecho de no presentar lista significa claramente no jugar a favor de seguir quebrando los frentes populares. Así que si nosotros no lo pudimos lograr, tampoco vamos a ser parte de romper con una lista chica, sectaria, antipopular. Así que nosotros nos vamos a poner a disposición de los compañeros del Podemos en cada uno de los lugares. Tenemos compañeros que van tercer diputado provincial en distintas secciones, compañeros que van de concejal, segundo, tercero, donde nos hemos sentado con la máxima generosidad a apoyar este espacio. Nosotros nos abrazamos a nuestras cinco causas históricas y la lucha contra el bipartidismo, que es una lucha histórica. Desde ahí no nos bajamos y creemos que hoy es tiempo de empezar a generar una nueva oportunidad. Seguimos en tiempo de resistencia, cuando pensábamos que habíamos pasado años de una etapa de reconstrucción real de poder del campo popular. Uh-huh. Evidentemente, vos lo decías, los profesionales de la política se dedican a quebrar esto, pero acá hay una esperanza que está muy sólida en la posibilidad de construir esto con el conjunto de las organizaciones sociales, del campo popular, y tener la máxima generosidad para poder entender que no hay posibilidad de transformación sin una generosidad de los armados colectivos. Y bueno, ahí nos van a encontrar a nosotros, Rubén, aportando en la construcción de los mayores colectivos posibles del campo popular.
Claudio, muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Rubén.
Sí. Bueno, queda claro, entonces, Proyecto Sur como Proyecto Sur no presenta listas. Es así, lo entendí bien, ¿no? No presenta listas. Van a sumarse, pero no como partido, es decir, van a sumarse como un colectivo que no está reclamando nada, es decir, no está reclamando en la mesa de distribución de cargos a lo que es el Frente Podemos. ¿Y qué es el Frente Podemos? Es el desprendimiento que deja el FAP con UP. Si UP es la estructura que lidera Víctor de Llenaro, que en el orden local es Alicia Mainar, o parte de ATE, ¿ok? Que está el MST. Y creo que Vilma Ripoll marchó hacia esa dirección, ¿ok? Entonces, esto es como armar un gran rompecabezas en donde no queda claro. ¿Sí? No queda claro cuál es el armado. El armado, imagino, para vos que estás escuchando el programa es, bueno, ¿qué quieren hacer? Y lo que se quiera hacer no está desprendida de la construcción, la historia. Entonces que se junte cualquiera y mañana hace la mejor gestión y listo. La política no es eso. La política no es acumulación por momento y mañana damos vuelta a la página. La política, no me refiero únicamente a la partidaria. Estoy refiriéndome a la política que tiene que tener ejes claros y principios que son innegociables. No por dogmático, no por sectario. Principios. Reglas que te permitan saber en dónde estás. Y lo que está ocurriendo en la mayoría de las estructuras es que los partidos pierden identidad, los frentes no están discutiendo política, sino que es el tiempo más elevado de la profesionalización, la jerarquización de la política en una figura. Vamos a lo que se conoce como Frente Progresista Cívico y Social, mientras buscamos a Claudia Seff, ¿sí? En este frente hay internas. Si en los otros frentes no hay nada, en este ya hay mucho, podrán decir. Cuatro listas. Una explicación que viene a propósito de lo que charlábamos con Giorno. Quien más abogó para el ingreso de la Unión Cívica Radical al FAP fue Libres del Sur. Y si no, busquen declaraciones de Tumini o del mismo Ceballos. ¿Por qué? Porque la mirada era, a ver, una estructura que le dé estructura al FAP, por fuera del Partido Socialista de cara al 2015. ¿Está claro eso? Quien más bregó para el ingreso de la Unión Cívica Radical al FAP fue Libres del Sur. No tanto el socialismo, que son como primos, hermanos de los socialistas y los radicales, porque son partidos centenarios y demás. El GEN es un partido sin estructura, con personajes fuertes. ¿Ok? Y entonces tienen a Stolbizer, a Milman, y ahora en el puesto número 10, candidatos a diputados nacionales, Gladys Villalba. Es decir, la tercera figura importante dentro del GEN es Gladys Villalba. Es una mujer que trabaja y muchísimo en el cruce Castelar por todas las situaciones de maltrato, de trata, de violencia hacia las mujeres, hacia los niños. Por lo menos esa es la manifestación pública y que se conoce. Hecha esta caracterización de lo que es el Frente Progresista Cívico y Social, no es que querían ir los cuatro separados, no se confundan. No se alcanzaron acuerdos mínimos. No se alcanzaron los acuerdos mínimos. Esta es una opinión que está dando Rubén Bustamante, ¿ok? Lo digo así para que no se moleste ninguno. Y entonces, en el Frente Progresista Cívico y Social está la lista 2. La lista 2 es la lista de Libres del Sur. Candidatos a concejales, el primero, Lucas Franco. Segundo lugar para Bona Galeano, que es referente social del peronismo plural. Si tenemos tiempo, llamamos a alguien de Libres del Sur para preguntarle qué es el peronismo plural. ¿Sí? Tercero, Yamil Ganem, o Ganen. ¿Sí? No sé si se pronuncia así, es médico. Cuarto lugar para Valeria Ferreira, que es docente. La lista 2, Libres del Sur, Frente Progresista Cívico Social. La lista 100 es del Partido Socialista. Aquí en este frente hay primarias. Se van a disputar en agosto qué lugar va a tener cada candidato en la lista que constituya la propuesta a la general de octubre. Carlos López, que va por la reelección. Karina Salazar es docente. Federico Rey, estudiante. Y aquí aparece Margarita Oscoidi. ¿Que quién es Margarita Oscoidi? Yo no sabía quién es. Es más, no sé quién es. Sí sé que pertenece a la coalición cívica. Por lo tanto, el Partido Socialista tiene ese acuerdo con la coalición cívica. No te quiero volver loco. La coalición cívica estaba viajando a La Plata el día del cierre de los frentes para sellar el acuerdo con Proyecto Sur. Iba el apoderado de la coalición cívica en el auto y a 3 cuadras de ir a firmar lo llamaron y le dijeron: pegate la vuelta. Entonces la coalición cívica que iba con Proyecto Sur terminó cerrando con el FAP. ¿Sí? Esto ocurrió. Margarita Oscoidi, entonces coalición cívica, está en la propuesta del Partido Socialista. Vamos con el GEN. Aquí más sorprendente todavía. O no, dirán los hombres y mujeres del GEN. En el orden local, el GEN no es el GEN, es la Unión Cívica Radical. ¿Sí? El GEN es un desprendimiento de la Unión Cívica Radical, pero no es la Unión Cívica Radical. ¿Sí? La relación o lo que fusiona el GEN y la Unión Cívica Radical en el orden local se llama Joaquín Nogueira, que es un histórico de la Unión Cívica Radical. Entonces, Joaquín Nogueira, que es la línea Alfonsín, candidato a diputado nacional, ¿en qué lugar? Segundo, primero Margarita Stolbizer, acá en Moreno. El GEN, Unión Cívica Radical, primero Joaquín Nogueira, abogado de la Unión Cívica Radical. Segundo, Enrique Lescano, del GEN. Tercera, Norma Beatriz Ávila, del GEN. Y cuarto lugar, para Estela Molina, de la Unión Cívica Radical. Por último, y vamos buscando un vasito de agua, ¿tenemos alguna nota prevista? No tenemos ninguna nota prevista. Raro para ser día lunes que no atiendan los teléfonos. Bien. La Unión Cívica Radical, la otra, que la tenemos que ubicar en el MODESO, que es el Movimiento por la Democracia Social, que en el terreno distrital es Martina Arrizabalaga, concejal. Podemos decir Manuel Bertoli, podemos decir el diputado Santín. Quedaron relegados de los armados. Y hasta hoy, va a ir con una propuesta corta, es decir, con una boletita corta. Así irá la Unión Cívica Radical hoy, que tiene representación institucional en Moreno, con una boleta corta. Están buscando la forma de que, bueno, que pueda estar por encima de la boleta de concejales la propuesta de senadores provinciales y diputados nacionales, que es los que se va a elegir en Moreno, ¿sí? Hasta hoy aparecerá una boletita suelta que tiene como candidato a concejal a Martina Rizabalaga, que busca la reelección, Graciela Barrios y Javier Sánchez. Esto es el Frente Progresista Cívico y Social. Hasta aquí el único frente que tiene internas en agosto. Está Lucas Franco. Muy bien. Lucas, buen día. ¿Cómo te va?
Buen día, Rubén. ¿Cómo te va?
Bien. Queremos saber qué es peronismo plural y quién lo representa acá en Moreno.
Bueno, el peronismo plural es una agrupación que está dentro del FAP, desde los inicios del FAP, y que tiene que ver con un espacio que estaba en algún momento vinculado al EGEM, era parte de la estructura del EGEM, y después se consolidó como un espacio propio. La agrupación se llama Peronismo Plural, acá en Moreno tiene trabajo territorial en Cuartel Quinto, la representante es Bona Galeano.
Sí.
Nosotros nos conocimos en el marco de, además de las situaciones que fuimos atravesando como FAP, acá en Moreno en particular ellos trabajan fuerte el tema de PTO.
Ajá.
Sí, sí, bueno, nos conocimos con algunos militantes de la agrupación que están trabajando ahí en el barrio Yelén sobre el tema de la química.
PTO es una... Sí, vamos a aclarar, PTO... Me escuchás muy bajo. Yo no sé si vos estás con la radio, pero tenemos un acople. ¿Sí? Así que...
No, ahora no estoy con la radio. La pagué justamente para que no pase el acople.
Bien, esto que decía, PTO es una planta que está ubicada sobre la Ruta 25 y que es altamente contaminante. Trabaja con materiales y con desechos. Inclusive he visto camiones atmosféricos que hacen la descarga allí hace muchos años y que la Municipalidad de Moreno no observa lo que es la contaminación. No sé cuánto vuelca y qué es lo que está volcando PTO, pero para explicar a la audiencia qué es una planta que está sobre la Ruta 25, estará como a 700 metros, tal vez en menos de lo que es el Cante San Diego, mano derecha, yendo para Cuartel Quinto.
Sí, yo te decía esto de que con la gente del Peronismo Plural trabajamos juntos el reclamo, precisamente en esa zona de Cuartel Quinto, por el tema de los olores que deja la química, cómo contamina el agua, las enfermedades que se empiezan a ver en el barrio. Bueno, y a partir de ahí empezamos un camino a trabajar juntos y llegamos a esa instancia de construir la lista. Como vos decías, vamos a atravesar la instancia de las PASO. Así que bueno, los frentes dentro del Frente Progresista han quedado así como vos los nombrabas recién.
¿Por qué Libres del Sur buscó el acuerdo o impulsó el acuerdo o el ingreso de la Unión Cívica Radical al FAP? ¿Por qué?
Bueno, nosotros consideramos que el espacio que ocupa el FAP en la sociedad tiene muchos puntos de contacto con el espacio que ocupa la Unión Cívica Radical. Atravesamos una elección complicada en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional nos lleva a una interna del peronismo. Hay tres listas del mismo espacio con integrantes cruzados en las tres listas. Y necesitamos consolidar que los espacios políticos que interpelamos a un espacio en la sociedad podamos ir juntos en función de construir una alternativa consistente para 2015. Esa es nuestra posición, siempre la fue. Siempre, como vos decías, bregamos por un acuerdo más amplio de lo que era el FAP. Hoy lo tenemos y vamos a atravesar en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires la instancia de internas, cada uno con su expresión, e iremos conformando las listas.
Sí, yo lo que escuché durante muchos años que la Unión Cívica Radical era parte del esquema bipartidista que es funcional a la destrucción del país por integrantes de Libre del Sur. Inclusive se buscaba la participación de radicales, pero sin la estructura del radicalismo. Esto, hay un cambio del año 2011 al año 2013. Esto es así, En el 2011 no se planteaba esto de los puntos en común, no se planteaba eso, se planteaba la participación de los radicales sueltos.
Los puntos en común son el espacio en la sociedad. Nosotros cuestionamos las actitudes de los partidos tradicionales históricas y de hecho los partidos tradicionales han atravesado un proceso de descomposición en estos últimos años. Ahora buscan recomponer, si vos te fijás, una parte de la Unión Cívica Radical que...
Se nos fue, bueno. Otra oportunidad para mañana, pues ya no tenemos tiempo. Bueno. ¿Qué nos queda para tener un panorama más completo? Cintia, que está en la producción, se ha cansado de llamar. Acef no atiende, que dijo que iba a atender. Bueno, Mendieta no atiende, Mirko García no atiende. Cecilia Casa me pasó un número que el contestador está en inglés. ¿No? Ya tenemos la lista del oficialismo, ya tenemos la lista del Frente Renovador de Massa. Tendremos que saber si le aceptan la lista a Vera Chávez. Ah, tengo que dar la lista a Vera Chávez. Sí, un separador. Puede ser, Bernardo, un separador, si yo te doy tiempo, porque si no quedamos mal con una lista que se presentó. Hay que ver si no la voltean a la lista. Pero la lista, por lo menos el sábado de la noche, se presentó. Ahí vamos.
Estás escuchando... Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1.
Bueno, me acompaña en el cierre Cintia Medina. ¿Te entretiene esto o no? Tendríamos que haber preguntado a la audiencia si les interesa esto. A nosotros lo que nos interesa es demostrar que es una porquería. ¿Está? Es decir, que no tiene nada que ver con la participación, ni una mejor democracia, ni un mejor nivel de debate. Pero no lo hacemos desde un posicionamiento... A ver, lejano a la realidad. Estamos diciendo que la realidad no puede ser afectada, mejorada en el sentido que muchos dirigentes lo expresan, si las prácticas llevan a este resultado y después la elaboración de las propuestas nacen con este tipo de estructuras. ¿Sí? En todo caso, lo que queremos decir es que la política no termina ni concluye únicamente en una estación electoral. ¿Sí? No es la vida misma. Ni es el fin mismo, si es que queremos ver la política desde un lugar más alejado de esta profesionalización y jerarquización. Bueno.
Nos quedan listas para compartir. Por ejemplo, la del FIT, tenemos que decir que en primer lugar está Rodrigo Amoroso. Mañana vamos a estar candidato a concejal.
Sí.
Mañana vamos a dar la lista completa, pero en primer lugar está Rodrigo Amoroso. Y también otra de las listas que mencionaba Claudio Giorno cuando le hacíamos la entrevista era la lista de Podemos, que es esta unión del MCT, también el espacio que lidera Víctor De Gennaro, que es UP. ¿Cómo está conformado esto a nivel local? Recién hablamos con Pepe Viqueira, que es quien representante político de ese espacio. Digo, quien está encargado de cierre de las listas y demás, pero el que está en primer lugar es Oscar Ceballos, que es de UP. En segundo lugar está Enrique Navarro, que es de la corriente clasista y combativa, dentro del partido que ellos llevan adelante el partido.
PTP.
Sí, si no me equivoco es...
PTP.
El PTP, yo... Ah, está bien. Bueno, y después hay un tercer lugar para el MCT que todavía no tenemos confirmado el nombre de quien lo representa, pero es una mujer que está en tercer lugar. Mañana estaremos dando la lista completa, entonces, el compromiso de la gente de Podemos, este frente que está conformado por UP y el MCT, entre otros integrantes.
Sí, el PTP, que lleva como candidato a concejal a un hombre de la CCC, en este caso Navarro.
En segundo lugar de Podemos.
El PTP es la expresión electoral que participa en este juego burgués, para decir de alguna manera, del Partido Comunista Revolucionario, que al ser revolucionario, imagínate que no puede estar como PCR, sí puede estar como PTP. ¿Se entiende?
Otros datos más, Leonardo Coppola, hablamos con él, se comprometió a hablar con nosotros en la semana, es uno de los
cuando
integrantes
pase
de la,
el temblor.
La sí. lista del Frente Renovador, de una de las listas del Frente Renovador.
Cuarto.
Y Claudia Seff, que dijo que iba a hablar con nosotros, en 30 minutos la volvimos a llamar, no nos puede atender, así que veremos si mañana lo podemos hacer.
Bueno, ¿sabés qué encontré como algo común? Se levanta. Como algo común, Giorno dijo, se va derechizando la propuesta electoral. ¿Sí? Carlos Benítez expresó el Frente Renovador, el de Massa. ¿Quién es? Lucas Franco, bueno, dale, tenemos 2 minutos, pero... está Lucas Franco en línea, llamó él.
Salimos de todas las formas, sí, te digo, no sé. Yo, está saliendo de todas las formas radiales.
Sí, estábamos hablando ¿De qué estamos hablando? De la propuesta de Libre del Sur de que se incorpore la Unión Cívica Radical. Y la diferencia que había en cuanto expresión electoral de propuesta del año 2011 y el año 2013. Allí estábamos, me acuerdo que era eso. Sí, Lucas Franco.
Así es, sí. Estábamos en eso.
Sí.
No, lo mismo que te decía recién, ahí los partidos tradicionales han, durante todo este último tiempo, atravesado un proceso de desintegración, de desvinculación con la sociedad, con esta nombrada vuelta de la política a la mesa familiar, digo, que tanto pondera el kirchnerismo, tenemos la posibilidad de construir un espacio que dispute poder en serio. Nuestra intención es poder disputar el gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la nación en el 2015, y en ese sentido creemos que tenemos que ir hacia las alianzas, hacia los frentes electorales posibles y coherentes con lo que venimos planteando. Nosotros venimos planteando una serie de propuestas desde el FAP que en una buena cantidad son coincidentes con lo que plantea hoy la UCR. Digo, también tiene que ver con la conformación del Frente Progresista en Santa Fe. Nosotros proponemos como modelo de gobierno el modelo Santa Fe, que está conducido por Hermes Diner y que incorpora a la Unión Cívica Radical, a la Coalición Cívica y a distintos espacios. Nosotros bregábamos por la incorporación de la Unión Cívica Radical, por la incorporación de la Coalición Cívica y por la incorporación del Proyecto Sur. Queríamos reunir a todo el espacio del centro-izquierda en un solo frente, como se logró en alguna medida en Capital. No hemos podido contar con Proyecto Sur en este espacio, pero creemos que se impone la necesidad de juntarnos para construir una alternativa. Digo, oímos también el reclamo en ese sentido de la sociedad, este reclamo de únanse, júntense, pero no se junten con cualquiera. Nosotros no buscamos un acercamiento con el espacio de Massa, que parece ser la ficha más codiciada. Mirá el ordenamiento de las listas en lo local, y pareciera que todos fueron a correr espacios hasta hace 2 días irreconciliables, corrieron atrás de la lista de Massa para ser parte. Claro. Bueno, lo mismo nos pasaba cuando miramos los otros frentes, ¿no? Tenemos 3 espacios peronistas con referentes cruzados en los 3 espacios. Nosotros buscamos construir una alternativa y nos parece que esta instancia de las PASO para nosotros nos va a permitir ofrecer una propuesta.
Muy bien, la Unión Cívica Radical ingresa y se va a UP. Hay algo que queda claro que te lo quería manifestar. Hay una mezcolanza ideológica que hace a la crisis política, que ya supera el partido que tenía una pérdida de identidad, sino que se incorpora en los frentes. Esto es así en todos los frentes, sin excepción. Con más, con menos, pero es así. Y hay que asumir lo que es así. ¿No? Los que están jugando esto no pueden no asumirlo.
Yo asumo la confusión generalizada. Ahora, con lo que vos me planteabas de UP, nosotros lamentamos el alejamiento de UP del frente. UP en Santa Fe es parte del Frente Progresista, que gobierna hace un tiempo ya Rosario y hace 2 mandatos en Santa Fe, el cual está también compuesto por la Unión Cívica Radical.
Sí.
Nosotros realmente buscamos poder definir, en el marco de las diferencias, poder definir las listas en internas. Y nos hubiera gustado mucho que UP forme parte. De hecho, UP formó parte de todo el proceso de construcción del FAP.
Claro.
Pero bueno, nosotros creemos que a la vuelta de la esquina nos vamos a volver a encontrar con los compañeros de UP, con los compañeros del Proyecto Sur. Realmente tenemos que sentarnos a discutir, que tenemos que construir una alternativa para 2015. Si no, nos va a seguir pasando esto, que el peronismo se divide en 2 o 3 expresiones y con eso garantiza la continuidad y la perpetuidad. Y hace más de 30 años que tenemos ya gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, y al paso que vamos se van intercambiando las figuritas, pero nos proponen siempre un modelo de continuidad. La búsqueda nuestra es construir una alternativa que disfrute realmente el poder. En eso estamos.
Luca Franco, gracias, y vamos a invitarlos para que puedan dar un debate de lo que va a ser la única, hasta acá, la única propuesta, el único frente con internas. El de ustedes. El resto no tiene... Cerraron todo. Muchas gracias. Allí pasaba Luca Franco, candidato concejal por la lista 2. Cuando había un sistema bipartidista, no hace mucho tiempo en la Argentina, ahora hay un partido único, pero cuando había un sistema bipartidista en la Argentina, la lista 2 era la lista del PJ y la 3 de la Unión Cívica Radical.
Suenan los teléfonos, sí. Llama una oyente, ya nos tenemos que ir. No dejó el nombre, pero... manifestó lo siguiente, sí. Me entretiene, me amarga lo que estamos transmitiendo también al aire y pregunta qué pasa con Mendieta.
Ah, si supiera, estimado oyente, le diría o te diría. Lo que pasa con Mendieta, primero que Mendieta no atiende el teléfono. Estamos con un problema ahí.
Muchos no atienden el teléfono.
Pero lo que podemos decir es que por versiones extraoficiales, y reitero, he intentado comunicarme con Mendieta y he llamado un número que me pasaron de Cecilia Casas para saber si Mendieta o Cecilia Casas o ambos juntos presentaron una lista dentro de lo que es el frente conformado por Moyano y de Narváez y que en el orden local tiene confirmada la lista, la presencia, Fabián Ferraro como candidato concejal, ¿sí? La información hasta ayer es que habría presentado una lista Jorge Mendieta y Cecilia Casas y se tienen que esperar 5 días para saber si esa lista no es volteada. Traducido, si Massa acepta que en el orden local, en el caso de Moreno, haya 2 listas en el cuerpo inferior de esa sábana. ¿Está?
Un mensaje más que llamaron al 466-6559. Mario dice, está buenísimo el programa, ¿qué pasa con Nuevo Encuentro?
¿Con quién?
Con Nuevo Encuentro.
No, Nuevo Encuentro está con Mariano Hues. No sé cómo le habrá pagado Mariano Hues. Claro, está bien la pregunta que hace el oyente. Porque no solamente el pago puede ser por la candidatura a concejal o consejero.
El pago en términos políticos.
El pago en términos políticos, claro. Cuando se sientan a hablar, cada agrupación, cada organización pide. ¿Pide para qué? Para seguir acompañando. Y el intendente, en el caso de Hues, que tiene táctica, estrategia y recursos, ¿no? Los que administra el Estado, por supuesto, intenta contener a todos. Nuevo Encuentro ya tiene figuras muy importantes, Nuevo Encuentro, que trabajan en la municipalidad, que son empleados y funcionarios de la municipalidad. No tengo la lista completa aquí para decir si hay dentro de los 20 candidatos. Si atende, por favor. Sí, dale. Puedes nos den información. No sé si puede haber alguien de Nuevo Encuentro, probablemente, pero en los lugares muy más importantes, por lo menos hasta el lugar número 8 o 9, no había nadie de Nuevo Encuentro. ¿Sí? No sé si ya respondimos la pregunta del oyente.
Haremos los llamados pertinentes igualmente.
Claro. Para que quede más claro, si es confuso, puede ser que le den otros lugares en la municipalidad Nuevo Encuentro. Y entonces ahí Hues contiene a todos. Quien maneja el Ejecutivo tiene más capacidad, más resortes para ofrecer y para disponer.
Hay algo, bueno, esa cuestión la explicó muy bien Barreiro la semana pasada cuando le hacías una nota en donde daba una expresión acerca de lo que dijo Oscar Ciburu, que él... pretendía un lugar en la lista. Dijo, bueno, pero Oscar Ciburu ya tiene su lugar en la municipalidad. Sí. Digo, hay diferentes formas de pagar en términos políticos. José Barreiro lo explicaba muy bien la semana pasada.
Así es, y en esta explicación nos estamos despidiendo. Una información y un comentario. La información es que Ramón Vera Chávez presentó la lista para disputar la interna en el orden local, es decir, Vera contra Contreras, si querés, porque son los candidatos, los primeros candidatos a concejales. Después, si le bancan la lista a Vera, habrá interna. Si le bajan la lista, por cualquier argumento, listo, acá no hay primarias. Se marcha todo en una gran campaña que empieza ahora y no termina hasta octubre. ¿Quién va como candidato a concejal de esa lista masista? Vera Chávez primero. el campeón de box, Raúl Balbi. Rosa Vaca en el tercer lugar. Juan Cícolo, que es un histórico del peronismo, en cuarto lugar. Y el abogado Isidro Encina en el quinto lugar. En el sexto, la señora Silvina Vareiro. ¿Sí? Esta es la lista. Y a propósito, sí, Cinta, ¿ibas a decir algo?
No, yo como para hacer un cierre de lo que estábamos hablando, porque vos me hiciste una pregunta y yo no hubo una respuesta de mi parte. Digo, si esto me entretiene o no. Puede ser que me entretenga, pero me parece que estamos en un momento, y esto puede ser por una cuestión generacional también, ¿no? En donde la democracia que nos venden es demasiado mentirosa. Entonces, en esta idea de que elegimos, es realmente una mentira, y me quedan las palabras de Rulli cuando hablaba, bueno, ¿cuáles son las formas de militar si uno cree que se puede cambiar algo y demás? Me parece que no está por la parte de las estructuras, ni mucho menos, entendiendo todo este cierre que se hizo. Digo, y todo lo que uno ve, las mezclas que hay tanto de un lado como del otro.
Bueno, hasta acá lo que se conoce como participación democrática y tener incidencia en las instituciones es por la vía del voto.
Es esto. ¿Sí? Es y hay esto. Que entenderlo así.
Eso no significa de que no se pueda trabajar una línea política que pueda, prescindir de esta búsqueda de armado de estructuras para que mejoren los partidos políticos, ¿sí? Y esto se puede dar en democracia. Esto se puede hacer en democracia. Bueno, el comentario. La semana pasada, antes del cierre de las listas, hubo un acto, un relanzamiento de la agrupación 17 de noviembre, un relanzamiento del espacio donde está. Y allí se hizo presente el ex intendente Arregui, y dijo: yo soy garantía de que la 17 esté. Bueno, la 17 no está en la lista. No está en la lista de concejales ni en la lista de consejeros escolares. Me pregunto si la garantía de que la 17 esté es que siga en el cargo Oscar Siburu como secretario de Tránsito y Transporte. O la garantía de Arregui no es sustentable. Y la lapicera y el poder lo sigue teniendo Wes.
Yo tengo otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa con Adriana Palacio? Que es octubre.
Es una muy buena pregunta. Podría responder lo siguiente. Wes tiene, tiene estructura como para ofrecer. La municipalidad no es el Consejo Deliberante. Hay secretarías. Puede ser que sea a nivel provincial o nacional, como ocurrió en otros momentos con dirigentes que no tuvieron espacio en la lista y se fueron a provincia o a nación y después regresaron. Nos quedan nombres dando vuelta que son históricos, y sobre todo vamos a seguir esa línea porque son los que deben renovar. Sí. Hasta aquí el único que renueva de los históricos del peronismo es Damián Contreras. El único de los cuatro históricos. Porque Adriana Palacio no la encontramos en ninguna lista.
Hay que Adriana Palacio, una mujer histórica de Pueblo Libre, que después arma su agrupación, la Juana Zurduy, y que en este último tiempo, bueno, también lo informábamos nosotros a través de este medio, militando con un diputado nacional que es de Octubre.
El diputado Arispe, Gastón Arispe, sí, del Movimiento Octubre. Es que Octubre está en Nuevo Encuentro, en el Frente Nuevo Encuentro, no en el Frente Justicialista para la Victoria, que Nuevo Encuentro se suma a ese frente, ¿ok? Pero Adriana Palacio no aparece. Mirko García no está. Está el hijo de Mirko García. Y Jorge Mendieta que no aparece. Con lo cual, desde una mirada y objetiva, tenemos que decir que el próximo Consejo Deliberante va a ser más nuevo. Las prácticas viejas y obsoletas. Pero que es nuevo, es nuevo.
Bueno, de renovación.
De recambio.
De recambio, como dijo Mariano Hues.
Nos vamos. Gracias por estar ahí, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez. Gracias, hasta mañana.
Chau.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan
y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.